Hola, buenas tardes una vez más aquí desde la radio, desde Radio Colores, desde la radio nuestra comunitaria. Hoy tenemos invitados especiales. Por un lado están aquí unos representantes del Club Baloncesto Palencia. Tenemos a David del Olmo, de prensa del Club Baloncesto Palencia, y a Josif Brankić, de verdad, Josif. ¿Cómo está? Dobra. Le pregunto que, le digo buenos días y le pregunto que cómo está. Es por tirarme un farol de que resume, de que entiendo un poquito de serbo-croata, que me hace mucha ilusión después de 30 años de no hablarlo. Os agradecemos muchísimo el que hayáis venido aquí, el que estéis aquí con nosotros y que habléis con nuestros especialistas, con nuestros dos especialistas sobre todo, Luis Lafuente y Jorge Crespo, y bueno, un medio especialista que también es del campo, con Jesús.
Mucho trabajo, sí.
Bueno, pues adelante. Espero que sea una entrevista agradable, entretenida, y Jorge nos planteará alguna preguntita que tiene ahí preparada.
Yo, bueno, primero, casi quería hacer una pequeña introducción de quién es este gran compañero que nos ha dado bastante altura al programa ya. Es un hombre que tiene 27 años, sabemos, nació en Canadá, naciste en Canadá, ¿no?
Sí,
Canadá. Y luego estuviste, has estado en Estados Unidos formándote.
Sí, en California.
En California, ¿no?
5 años.
Una zona buena, ¿eh?
Sí, muy buena, muy buena.
Nos da ganas de ir para allá, ¿eh?
Sí, muy diferente de Canadá, sí.
¿Estuviste en la universidad?
¿Cuándo? Se llama Santa Clara.
¿Cuándo con los Broncos de Santa Clara,
sí,
¿no?
Sí.
Estuviste 5 temporadas en la división primera.
Sí.
Y fuiste hasta capitán del equipo.
Sí, creo que en mi segundo año empiezo a hacer un capitán. Sí. Por 4 años como capitán.
Sí, ¿no? ¿Y qué otra cosita? ¿Cómo se da a ti por jugar a baloncesto?
¿Puedes repetir?
¿Cómo es que te da por empezar a jugar a baloncesto a ti? ¿De dónde te viene? ¿Es el deporte primero que practicas?
Sí, empiezo con fútbol. Mi padre es de Croacia, pero su primer deporte es baloncesto, pero no lo sé porque empezamos con fútbol y no me gusta mucho. No sé, cuando era un niño también soy muy alto, ¿sabes? Y no tenía buena coordinación para jugar fútbol y luego cambié y empecé a jugar a baloncesto, y para mí es muy natural. Cuando empecé siento muy natural. Y
¿eras pequeño cuando empezaste?
Sí, creo que tenía, no sé, 8 o 9 años, sí.
Bien, ¿no?
Pero antes, fútbol.
¿Sabes que es el director deportivo del club, Urco?
Sí.
También empezó jugando al fútbol.
Sí,
¿sabes, no?
Sí. ¿Sabía? No,
¿sabía?
No tenía ni idea.
Pues
no.
Ya, pregúntaselo.
¿A qué posición?
Ah, pues yo sé que jugaba al fútbol y luego cambió a...
Todos, ¿no?
Claro, todos. Sí. Bueno, venimos de preguntarte que luego estuviste en Italia, también,
sí,
¿no?
Sí,
¿jugando?
Sí, un año en Italia, un año pero para dos equipos, sí.
Y el salto fue abismal del baloncesto,
sí.
Americano, la forma de jugar allí en la universidad y esto.
Sí, muy muy diferente, pero en Italia es un poco similar de Estados Unidos porque hay 8 o 9 gente en todos los equipos que puede jugar y juegas muchos minutos, ¿sabes? Y el baloncesto no es muy diferente. Y para mí en Italia es más fácil acostumbrar de baloncesto, pero aquí es un poco diferente. El estilo y cómo se juega y tácticas y muchas cosas es muy diferente. Pero cuando empiezo en Italia creo que empiece muy bien.
Sí, de hecho ya viste el salto de Italia, bueno, una vez en Europa,
sí.
De Italia vienes a Donostia, ¿no?
Sí,
cuando que fuiste, has jugado hasta contra ti mismo, porque ahora estás en Palencia,
sí.
Antes en San Sebastián, sí. Jugó contra nosotros, ¿no? Jugaste contra Palencia.
Sí, pero creo que en mi primer año vosotros jugáis en ACC, hace 2 años, sí.
No coincidimos ahí entonces.
No, eso que te
pero el año pasado sí que viniste.
¿Qué?
El año pasado sí que viniste.
Sí, creo que el año pasado cuando jugué para Tomás, nuestro primer partido fuera es para vosotros primer partido en casa. Y sabes, la primera partida en casa siempre es, y para mí es una memoria y muy difícil, pero buena.
Cosas así de estos cambios, uno de los cambios que a lo mejor has podido sentir aquí en Palencia, porque Palencia es una capital muy pequeñita, una ciudad pequeña.
Sí.
¿Qué me dices de la afición de Palencia?
Pero es muy, a mí es el mejor que he visto en mi vida. No creo que, y también cuando estoy jugando fuera es mejor. Juegan en pabellones muy como buenas y con muy buenas aficiones, pero esta experiencia en Palencia para mí es número uno. Sí. Y no solo baloncesto, ¿sabes? En los calles, en las calles, en el social media, no sé cómo se llama, en Instagram, Twitter, todas las cosas, siempre dan como, siempre dicen buenas cosas y siempre la afición siempre son buenas.
Es muy directa la relación entre la persona y...
Sí, sí, también con la pequeña ciudad, que Valencia es una pequeña ciudad, y si quiero ir andando a un lado o voy a comer, casa, siempre hay gente que son muy, muy...
¿Te sientes observado?
Sí.
Es que es pequeño, mide, no hemos dicho, mide 2.05, sí. Es un jugador que juega en la posición de la pívot. Cada día, o sea, yo desde que vino aquí ha pegado un cambiazo grandísimo a la hora del juego, como has, digamos, como aquí se dice, como has espabilado.
Sí.
Creo que como te has ido adaptando y como ya las determinaciones que tomas y esa mano que tienes que parece una mano de seda, lleva el balón ahí y parece que no va a llegar nunca y siempre llega.
¿Qué es lo que más te convence para venir a Palencia? Aparte del tema económico. ¿Qué otras circunstancias, qué otras cosas te animaron para venir por Palencia, sí, y no fichar por otros equipos a lo mejor?
Sí,
te quedan en Guipúzcoa.
Pero la economía no es la única razón que he fichado aquí, ¿sabes? Creo que si también fiché muy temprano, creo que...
De los primeros.
Sí, creo que uno de los primeros. Y para mí, no sé, tiene algo especial para mí en Palencia. Cuando vuelve aquí, y he visto la afición y no sé cómo se funciona como un club, para mí es muy especial, ¿sabes? Pero tiene cosas fuera del baloncesto que es importante, ¿sabes? Como la vida y como una persona necesitas sentir cómodo, ¿sabes? Mi casa es en Canadá, no tengo padres, familia, no, vivo solo.
¿Vives solo además de familia?
Sí, sí, va ahora con mi novia, pero antes cuando llegue, sí, solo. Y, ¿sabes? Mi compañero es muy importante, he jugado con Xavi Oros antes y también Armus, yo jugué contra Armus en
Italia.
Cuando jugué en...
En Croacia.
En Santa Clara.
En la universidad.
Sí, yo juego contra él y también Alec. Conozco a Alec un poco.
Winter.
Sí.
Pequeños el mundo, ¿no?
Sí, sí. Pero esta cosa es, para mí es importante. No solo cuántos dineros, no. Para mí hay mucho más cosas.
Sí, por eso te he preguntado que si aparte de lo económico, ¿qué otras cosas te anima?
Te has sentido como muy familiar todo,
sí,
¿no?
Sí,
sentido
muy familiar.
Y te han arropado, ese arropo que he dicho, al estar solo.
Sí.
¿Has sentido ese punto de...
Sí,
además,
sí,
el club, este club,
sí,
que se formó hace muchos años, en el cual tanto,
sí,
Luis como yo hemos sido
casi
estudiantes.
Casi nadie ni nacido Rakic cuando se fundó el club, cuando empezó a funcionar.
Bueno, nació en el 98.
Sí, 98, sí.
Cuando empezó, pero cuando empezó a funcionar el club por ahí.
Bueno, tirando un poco más
adelante,
pero
claro,
ha sido un colegio que siempre el baloncesto ha sido,
sí, sí,
el punto, bueno, te habrán explicado ya un poco, uh-huh, el tema, ¿no? Y siempre ha sido ese el concepto de arropar a la gente.
Sí. Bueno, ¿Y un poco como tú, en una ciudad tan pequeñita como esta, cuando no entrenas y cuando no viajas y cuando no juegas, ¿qué haces?
Uf,
porque es una ciudad muy pequeñita.
Sí,
has venido a San Sebastián, en Canadá,
sí,
en el encuentro, en Italia. ¿Qué puede tener Palencia de atractivo para un
jugador? Cuando es buen tiempo fuera, jugamos mucho golf. Yo interín en Cuncao, pero ahora Cuncao es seleccionado, pero no.
¿Quién gana? ¿Quién paga las cañas?
A Cuncao es el mejor, pero yo y Winterin intentamos mejorar. Y
Claro, Winter, dice Kankel, que es el que tira los triples, el que sí, la gente, pues la pelota más pequeña.
Como una... No sé cómo se llama este en castellano.
Blanco.
Sí, eso es, Kunkel, ¿sabes?
Que tira flechas.
Y también como Gao, ¿sabes? Sí. Y yo y Alex somos, estamos muy mal, pero intentamos, ¿sabes? Y jugamos, sí. Y jugamos mucho y para nosotros es muy divertido. Y sí, y no sé, voy a comer mandando un poco de videojuegos, no sé, un poco de todo, sí. Pero ahora
vamos. Viajar, turismo, conoces sí, nuestra y, montaña palentina.
Y, este, y también los uh-huh. pueblos, hay uh-huh. muchos pueblos que tiene, vosotros sabéis mejor que yo, pero como cronista o otros pueblos que muy buena comida. Y este, sí, me encanta visitar y ver.
Lo de aquí en España, el tema de comer, habrás notado un cambio sustancial con Italia, ¿no? Porque sí, no digo que se coma mal en Italia, pero igual aquí hay mucha más variedad.
Sí, pero también en Donosti, ¿sabes? Los años,
eso, por eso digo. Donosti,
pues. O sea, Donosti, lo único el precio.
Mucho Donosti.
Sí. Jesús, una preguntita, tú.
Yo, el ambiente, ya no te digo nocturno, pero sí de copas, de esto, ¿qué te parece Palencia, una ciudad tan, tan pequeña, tan...?
Para mí, me recuerdo cuando llegué aquí en agosto, siempre hay mucha gente en los calles. No sé por qué, para mí parece como Francia es una pequeña ciudad, ¿sabes? No hay muchas cosas para hacer, no mal, pero...
Bueno, que te hemos visto sí, de copas por la noche, no empecemos.
Pero antes comer o antes cenar, hay siempre gente en los calles andando... tomando un café, un copa de vino o algo y sí, y tiene un buen ambiente y como vivo, ¿sabes? Tiene vida y siempre hay gente y para mí me gusta este
ambiente. Yo ver las ciudades grandes, Madrid o estos sitios que tienen de todo y aquí, como tú dices, tienen poco y no sé, tú lo alabas o lo admiras. Bueno, creo que es un punto positivo.
Sí, para mí sí. También siempre hay cosas, no sé, como festivales o no sé cómo se llama, pero hay muchas cosas para hacer en Calle Mayor o esas cosas, sí. Siempre hay algo.
Tenemos una aficionada que sacó la entrada para el viernes aquí. Eva Gómez, que va a hacer una pregunta súper interesante, que tenía muchas ganas de decirlo.
Bueno, yo te escuchaba, claro, soy de esa afición que nunca había tenido un interés especial en el baloncesto, pero que, claro, me encanta, no sé, el ambiente que se monta, es divertidísimo.
Sí. Y para jugar y para vivir es muy, muy divertido y diferente. Creo que no hay muchos lugares y ciudades que tienen este como ambiente y vida.
Lo percibís, no sé, digo, porque esto es un poco nuestra sensación, sí, pero...
Sí.
Juli, desde nuestro hombre de campo, te va a preguntar, a ver.
Yo no te voy a hacer la pregunta, yo te voy a pedir un favor.
Vale.
Yo soy de un pueblo pequeñito, donde hay una afición inmensa por baloncesto, vale. Donde cada partido que se celebra, vienen a verte.
Vale.
Vienen a veros a todos.
Ajá.
Yo no sé. Lo que sí que te pido que después te hagas una foto conmigo porque se la voy a mandar a ellos.
Sí,
se la voy a mandar.
Sí,
claro.
Es lo que te pido.
Muchas gracias.
La foto, 5 pavos.
Vale.
Tenemos a nuestra periodista profesional, Carmen Centeno, que también tendrá algo que preguntar.
¿Cómo os lleváis las estrellas del equipo? Porque... podéis ser muy individualistas y muy yo soy el mejor y o hacer equipo. Sí. ¿Cuál es cómo se juega mejor y cómo lo hacéis aquí?
Sí, eso es una muy buena pregunta, porque eso es deporte, sabes, todos los deportes. Cuando hay un equipo siempre hay como egos, se llama egos, y como
egos.
Y jugadores que quieren hacer los mejores, pero depende de qué es tu objetivo y por qué juegas, ¿sabes? Y creo que no puedo hablar por todos, pero mi sentimiento es que queremos ganar, ¿sabes? Para nosotros, nuestra números individuales no es muy, muy importante. Creo que cómo jugamos como el equipo es muy como colectivo, ¿sabes? Uh-huh. Un día, no sé, Kamba o Jakovic o Borg o cada jugador tiene su momento. Y para nosotros es una aprovechamos esta cosa, que hay mucho talento en nuestro equipo y para ganar sabemos que, vale, si no es mi día, es mejor que el otro juega bien y por eso creo que es muy importante. Y todo depende, pero para mí creo que nuestro objetivo es ganar y por eso es más importante que jugamos juntos.
Y en los anteriores equipos en los que has jugado,
sí,
en otros países, ¿era similar? Tu actitud puede que fuera la misma, sí, sí, pero ¿el ambiente era igual que aquí?
Sí. Depende, ¿sabes? Siempre hay jugadores que quieren ser mejores o si quiere jugar todo el tiempo. Y sí, he jugado con jugadores que tienen muchos egos y sí, sí, sí.
Yo, volviendo un poco al baloncesto, nosotros comentamos aquí, siempre hemos comentado desde los primeros partidos, y hemos visto que al principio de la temporada, evidentemente no tendríais igual mucha conjunción entre todos y demás, y hemos pasado muy malos ratos. Hemos criticado mucho la forma de juego, hemos criticado mucho al entrenador, hemos criticado que incluso la directiva, que no había la suficiente cantidad de jugadores para mantener un banquillo y que estuvieseis a un nivel,
sí,
porque siempre pasaba que los últimos 5 minutos de muchos partidos no había ya piernas, no había,
sí, sí, sí,
faltaba esa fuerza. Pero el cambio que ha habido ahora ha sido sustancial, ¿no?
Sí, sí.
Estáis en un punto de crecimiento que no queremos soñar, o seguiremos soñando, que eso es barato. Un año nosotros subimos a ACB de una forma muy parecida a lo que está empezando a suceder, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Se empezó a creer en ganar, la gente empezó a hacer lo que tú has comentado, una piña muy grande,
sí,
una calidad de juego muy buena, y fuimos de Cenicientas a Burgos a una fase de ascenso,
sí, sí, sí,
y vinimos con el ascenso. Entonces, este año os desearemos más o menos lo mismo.
Sí, sí, pero creo que cuando empezamos a jugar bien, creo que nuestra mentalidad ha cambiado un poco, ¿sabes? No es nuestra ambición y nuestra como objetivo es hacer cosas bien, ¿sabes? Eso es que Nacho dice siempre. Si ganamos o si perdemos, no nos importa mucho. Es cómo hacemos nuestra cosa, ¿sabes? Nosotros tenemos una identidad y queremos hacer esta identidad 100%, ¿sabes? Si perdemos, venga, vale, perdemos, pero es cómo se pierde, cómo se juega, cómo se gana, ¿sabes? Y esta cosa para nosotros es más importante de ganar 10 partidos consecutivos. Es buena, ¿sabes? Tengo mucha como gratitud, o no sé la palabra, pero es más importante cómo jugamos y cómo sentemos como equipo y cómo se podemos mejorar.
Luego la racha es inmaculada, perdón. Llevamos 10 partidos ganados de la segunda vuelta, o sea, 10 de 10.
Sí.
Y a mí me recuerda mucho lo que decía antes Jorge, el año de ascenso de la CD. Y había un detalle que para mí fue notorio en las estadísticas que aparecían en la revista que publica el club. El año de ascenso de la CD nunca aparecía ningún jugador de Palencia Baloncesto entre los máximos anotadores, reboteadores, taponadores,
sí,
etc. Pero ascendido. Y este año esa línea se está repitiendo, sí, un poco. O sea, no destacáis ninguno mucho, pero
sí,
lo que está funcionando. Y la pregunta es, estemos donde estemos, ¿qué vas a hacer el próximo año? ¿En ACB o en Liga?
Vale, pero como jugador y como un persona quiero tener la ambición más grande, ¿no? Y si no quería ir a ACB, no ficho por aquí, ¿sabes? Y por eso es mi ambición como jugador, pero no es como si no subimos en ACB es como hostia, ¿sabes? No sé,
pero perdona, ya la doy ese tapé los oídos. En algún momento Urco o el club te dijo que el objetivo era ascender, porque aquí siempre estamos un poco ahí con la cosa de que no tenemos para tanto el
sí. No mucho. Nacho y la primer entrenamiento, cuando todos llegamos, Nacho tiene lo mismo como mensaje.
¿Message?
Sí, de hoy, ¿sabes? Es lo mismo. Es que he dicho antes, hacer cosas bien, ¿sabes? Y todas las cosas, como pases el balón, como botes, todas las cosas necesitan hacer bien, necesitan hacer bien. Y eso, pero otra cosa es no hablo mucho de como un objetivo formal, ¿sabes? Como un lugar o algo.
Como sería un fracaso si no asciendes, sino el hacer un buen papel.
Sí, es más mentalidad también, no es como. Sí,
aquí hay una frase que se dice que dice que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y dice que nosotros, nuestra capital, el amor que tenemos al baloncesto, el que se gane en partidos, el que estés ahí en una lucha constante, la experiencia de ACB fue un logro que el club lo tenía marcado desde que se comenzó el club. Yo creo que todos los jugadores también queréis llegar a lo más alto que sea en cada país, y si de aquí puedes saltar a la NBA, pues ya dices, es mi carrera profesional, mi objetivo conseguido y cumplido, ¿no? Pero nosotros estamos muy felices viendo este nivel de juego. Y si la satisfacción que nos da un día el club es subir otra vez a CB, volveremos a CB, que ya se canta en el pabellón, volveremos a CB y contaremos contigo, por supuesto.
Y para mí, si eso es la mejor mentalidad, ¿sabes? Como la vida también.
Bueno, yo sí, me encanta esta la parte esta deportiva, la no sé qué, pero yo, si conozco algo de tu idioma, del de tus padres, no del tuyo, es porque estuve en el final de la guerra de Yugoslavia haciendo humanitarna pomoc, ayuda humanitaria. ¿Qué influencia ha tenido aquella guerra? Estamos ahora en un problema con la guerra, con tal. ¿Qué influencia hay? ¿Qué pensamiento tienes tú respecto a estas historias sobre la guerra?
Sí, la guerra en Croacia.
En la guerra de la Yugoslavia, sí.
No sé muchas cosas o la historia porque estudié en Canadá, pero ahora para mí y una cosa que me encanta ver es ahora como una nación o como una gente. Como somos, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora yo, Almus y Vucevic somos muy buenos amigos, ¿sabes? Uh-huh.
Estás hablando de que uno es serbio, otro croata y el otro... Bosnio.
Serbo también. Ajá. Sí. Uh-huh. Y para mí, no, cuando estamos juntos, no piense que él es de serbo o yo...
Sois amigos y hasta habéis superado aquella historia.
No quiero decir es como normal porque no he visto la guerra, ¿sabes? No.
Sí, pero yo sí. cuando he sabido que tú eras descendiente de croatas y nacido en Canadá, yo he colaborado en sacar gente de Croacia, no de Croacia, de Bosnia, para que fueran a vivir a Canadá, porque era un país de acogida.
Mi padre,
porque daban todas las facilidades del mundo.
Mi padre fue a Canadá por esta razón. Y
eso marca tu forma de ser en la vida, el que eres hijo de una de emigrantes obligatorios.
Sí, eso es. Sí. Mi madre también fue porque la guerra también. Y sí, pero hay mucha gente de Yugoslavia, ex Yugoslavia. Canadá.
Lo digo porque en este país ahora parece que hay una oposición a la inmigración, a no sé qué, y hay gente que necesita emigrar para vivir, para vivir, necesitan vivir.
España fue un país que necesitó emigrar. Claro,
todos lo sabemos, pero ahora, Jorge, estamos en otra historia, que hay muchos que les parece fatal, cuando a mí me parece vital, que te va la vida en ello.
Sí. Yo no sé mucha en este tópico.
No lo sabes, claro, es anterior a tu nacimiento.
Sí.
Claro, nosotros tenemos algún año más que tú, seguramente. Josip, o a cualquiera, ¿se nos queda algo en el tintero, algo importante, alguna anécdota, algo especial para contar? ¿Qué quieres contarnos?
¿Qué quiero decir?
Sí, ¿qué te apetece a ti contarnos?
Ajá.
Branquis, a ver, por ejemplo, eres muy ligón. Ahora tienes una novia. Bueno, que no nos va a oír, que no nos oye casi nadie.
No contestes esta
vez. No sabe lo no contesta. La noche palentina, hasta donde se puede contar, es interesante, es agradable, es cómoda.
La noche.
De paz, de discotecas.
Sí, creo que fuimos una vez como equipo después de estudiantes. Y toda la gente lleva nuestra camiseta y estoy fuera.
Parece que estás jugando.
Quiero ver algo diferente, ¿sabes?
Se parece que estás jugando todavía.
Sí. Y también la gente de estudiantes también.
Las aficiones, sí, las aficiones. Sí, sí. Después de los partidos, pues se juntan.
Sí, claro. Pero es bien, ¿no? Sí. Sí. Celebramos juntos, ¿no? ¿Por qué no?
En rugby es el tercer tiempo, aquí es el quinto tiempo, ¿cómo es esto?
Sí. Es que en el rugby, cuando se acaban los partidos,
vale, tomar las cervezas tiempos, es el tercer tiempo,
¿no? Y el tercer tiempo llaman a ya. Todo.
Este será el quinto. Sí, el quinto, aquí es el quinto. Bueno, claro, que sí que... ¿alguno queréis preguntar alguna cosa más? ¿Algo distendido, algo agradable? No sé.
¿Qué sentís cuando te corean tu nombre? ¿Sientes
Branquich, el pabellón? Branquich, Branquich. Sí, te enciendes, pero, te enciendes.
Sí, pero cuando la gente empieza como a gritar y esas cosas, no puedes afectar a muchas cosas. Es como, no sé, tu cabeza y qué quieres pensar es...
La afición te empuja, te lleva.
Sí, empuja mucho y si intentas... como pensar, difícil, ¿sabes? Difícil.
¿Te gusta esa? Vamos, mi parecía, vamos campeón.
Sí, sí, sí. ¿Esa
te gusta?
Siempre en mi casa, ¿sabes? Con mi novia, sí.
Pocas aficiones tienen un tema como ese. Y luego el himno que se canta al empezar, sí, también, sí. Eso también te,
sí, sí. Quiero estimula. Memorizar, entiendo, sí. ¿Sabes?
Yo lo del himno os gustará a vosotros, pero a mí...
Bueno, el himno, si no es porque sea bonito o feo, es lo que hace. Es lo que hace el ambiente que crea, sí. Y la imagen con las banderas, o sea, hay una atmósfera.
A lo mejor deberíamos tener un himno
bueno, del equipo.
Específico del equipo, pero bueno, aquí no ha surgido. No,
está bueno, bien. También
no, cambiar, no, yo creo, no. Al inicio tampoco me hace mucha gracia, pero yo creo que cada día se canta con más sentimiento, la gente canta más, levantan por la bandera.
Además, cuando se habla de la mujer palentina, que
bueno, si sí, hemos, bueno, yo creo que podemos dar por zanjada. Te agradecemos mucho, Juala Tipuno.
¿Cómo has dicho?
Muchas gracias.
No, pero para decirlo todo,
Juala Tipuno.
Juala Actitud.
Muchas gracias a ti.
Gracias a todos.
Bueno, en fin, podéis quedaros con nosotros. Ahora vamos a charlar.
Vamos a hablar de más cosas.
Vamos a hablar de otras cosas. Y si queréis quedaros o si queréis marcharos, os lo agradecemos muchísimo. Branquis, David. Chiquitín, parecías más pequeño. Parecías más pequeño. En fin, se nos van los compañeros y se lo agradecemos mucho. Juli, salí fuera. Juli, por favor, salí fuera. Venga. Y sal tú. Ahora voy a empezar con... Es por el jaleo. Bueno, tenemos aquí a... Para hablar de otras cosas, hoy nos vamos a ahorrar el hablar del campo y el de hablar de otras cosas, y ha venido con nosotros una psicóloga experta, maravillosa, guapa, elegante, que se llama Eva Gómez y que tiene ahora, que quiere hablarnos de la ansiedad.
Pues sí, había elegido este tema porque, bueno, agradecer a May la presentación. Sí, esto igual tiene que ver con algún vínculo familiar que quizás nos una. Y agradecer también el dar un espacio a temas de la salud mental. Yo quería hablar de salud mental, pero quizás en algo concreto, y lo que se me ha ocurrido es hablar de ansiedad, que es una palabra que salen casi con cualquier conversación, en casi cualquier noticia.
Pero realmente, ¿qué es la ansiedad?
Pues definiciones hay muchas, porque realmente es una de estas palabras que se ha desvirtuado y que se aplica a montones de situaciones. En general viene a recoger una experiencia emocional, una que se vincula al miedo, a la preocupación, a la percepción de peligro. Como toda experiencia emocional, en principio no tiene nada que ver con una enfermedad ni con una sobrecarga, sino que recoge una experiencia adaptativa que vendría a ser que cuando estamos en una experiencia, en una situación que vemos como potencialmente peligrosa, iniciamos un mecanismo de defensa de esa situación. Aquí se nos abren ya dos ideas, una que es un mecanismo en principio adaptativo, adecuado a la situación y que nos prepara para una mejor respuesta, y también abre una reflexión sobre la individualización de la respuesta, porque cada persona va a entender como peligrosa pues una situación distinta de la que lo percibieran los demás.
Sí, incluso con diferencias de estar solo a estar acompañado se percibe de diferente manera.
Claro, porque en función de dónde esté, con quién esté, cómo esté, si las cosas me vienen de una en una o me vienen todas de golpe, bueno, pues yo voy a verme como con recursos personales para dar frente a esa situación, o me voy a ver desbordada, me voy a ver bloqueada, y ahí pueden empezar los problemas.
¿Qué podemos hacer para prevenir estas cosas?
Bueno, lo primero es saber dónde estamos, ¿sí? Poner una mirada en qué me está pasando. La ansiedad tiene que ver con cambios a diferentes niveles. Quizás el más fácil de percibir que tenemos es el nivel físico, esto de que las emociones se somatizan o los nervios por algún lado nos agarran, cada persona a su manera, pero seguramente sería más o menos sencillo que cada persona identificara sus señales tempranas del cuerpo por donde protesta. Sí, normalmente tiene que ver con tensiones de la musculatura exterior, tensiones de la musculatura interior, ¿sí? Las típicas sensaciones de angustia, las estomacales, las de las tripas, los sudores, los temblores. Esa sería, digamos, la parte más física. En situaciones de ansiedad también hay que poner la mirada en la cabeza. Nos cambia la forma de pensar, el foco se nos estrecha, parece que solamente podemos hablar y reflexionar sobre aquello que nos agobia, nos volvemos en un pensamiento de gran resonancia emocional, que solo de pensarlo me altero, que solo de pensarlo me agobio, solo de pensarlo me pongo mal. Sobredimensionamos muchas veces las situaciones, los peligros, nos centramos no en lo más probable que pueda pasar, sino en lo que más miedo nos da, lo que vemos peor, y también nos cambia la forma de actuar, ¿no? Porque en los niveles de ansiedad, pues típicamente o huimos, evitamos, eludimos, procrastinamos o necesitamos el apoyo de los demás.
¿Qué palabra es ese de procrastinar? Madre. Dejarlo
para después.
Dejar sí, para sí, mañana.
Un pa' luego, es sí, lo que se llama un pa' luego.
Un pa' luego. Lo que pasa que en este mundo, que, es decir, que se habla de ansiedad tan habitualmente, procrastinar, que era una palabra como de los libros de antes, a mí me parece que ahora también se ha hecho como una palabra que en concreto la juventud emplea muy, muy habitualmente. Bueno, ¿qué tiene esto? Que no lo enfrento hoy, pero hago una bola. Voy guardando y bueno, pues en algún momento a ver qué hago yo con esa bola. Siempre que yo tenga claro que estoy en esos procesos de ansiedad, bueno, hemos etiquetado la ansiedad en principio como la respuesta normal. No es una enfermedad, no tendríamos que hacer nada concreto por prevenirla. Hasta que ya no es tan adaptativa y ya no es tan normal, sino que nos pasan una serie de cosas. ¿sí? Por ejemplo, que ese miedo que tenemos pueda ser desproporcionado. No hay una situación real que lo esté provocando, puede ser que sea un futurible, una cosa que, y si pasa, ¿sí? Bueno, o puede ser algo que ya haya sucedido, pero de rememorarlo continuamente, pues entro en esa especie de bucle, ¿sí? De bucle. A veces ese miedo puede no ser funcional, no me prepara para nada mejor. Esto es un poco, a veces culturalmente incluso, pensamos que si vamos a un sitio poniéndonos en lo peor, pues ya vamos como más
preparados.
Más preparados, ¿sí? Vamos más dotados para resolverlo si acaso eso sucede. Bueno, puede ser que sí o puede ser que no, que de haber planteado los escenarios más los peores,
lo que se llama ponerse en lo peor,
claro,
para sí, que luego no sea tan malo.
Pasa que bueno, como que culturalmente lo hemos pensado, sí, también hemos pensado que si tengo previstas muchas situaciones que puedan llegar a surgir, parece que voy como más preparado para dar una respuesta a todas esas cosas. Bueno, todo esto puede tener su sentido, pero es que a veces lo aplicamos a situaciones en las que eso no tiene sentido, ¿sí? O que las situaciones que se puedan surgir son ciento y la madre, o que no dependan de mí, o que no sean previsibles por lo que resulte, ¿sí? A veces también la ansiedad deja de ser adaptativa porque no empieza y termina. No tengo un momento en el que yo estoy en alerta para estar preparado y dar una respuesta, sino que tengo un miedo constante o veo eternamente sensaciones de peligro. Me quedo ahí 24 horas.
Eva, antes de llegar a eso, a que ya estamos acogidos, atenazados por la ansiedad, ¿qué podemos hacer?
Pues en general es un tema preventivo.
Pero tanto para uno mismo como para el otro al que le vemos.
Tarea y para todos.
Tarea y para todos.
Sí, yo diría eso, ¿no? Bueno, pues igual que hablamos de higiene dental, que significa que tres veces al día paramos lo que estemos haciendo y nos cepillamos los dientes, bueno, pues muchos de esos hábitos aplicados a la salud mental, de no hacer periodos de 24 horas zumba que dale con lo mismo.
Darle vueltas y vueltas, claro, al mismo tema sin buscar una
tema,
salida.
Y el tema de la relación social, o sea, el que hoy en día hay un individualismo tan grande que no hace tan bien eso, no aporta mucho a que la gente se pueda crear todos estos temas. Porque no sé, nosotros hablando un poco del pasado, ¿no? Porque era de nuestra época, de nuestras edades de 15 años, 16 años, menos años. Bueno, ahora hay una tú sabrás mejor que yo las edades, el marco de edades que hay. Estas cosas no pasaban. Yo creo que mucha parte tenía la relación que estabas todavía jugando, compartías en la calle. No se creaban ningún tipo de ansiedades ni de sensaciones raras, porque no sé si es que la vida la llevabas como más dinámica, más etérea en muchas cosas que no te llegaban a pensar como tanto, porque ahora también la sociedad te impone una serie de metas que a lo mejor si tú te las quieres programar, las programas, y si no quieres, no quieres, pero ya tienes una imposición de hacerlo y te pasas a que tengo que conseguir esto. Porque si no, me siento el...
La sociedad ha cambiado mucho, ¿sí? Yo creo que problemas de salud mental ha habido siempre. No es una cosa novedosa de las nuevas situaciones, pero es verdad que estamos en un contexto social que con mejores tecnologías, con mejor calidad de vida, como con más potencialidades, pero eso no necesariamente se ha trasladado a una mejor salud mental, y hay una preocupación muy grande por las juventudes, por la gente más joven. Sí, claro, decíamos que poníamos tareas a todas. Sí, hay una visión individual como del cuidado de cada uno, ¿no? De potenciar estilos de vida, de potenciar distractores, de potenciar ejercicio físico, ¿sí? De potenciar cosas que en principio tienen que ver con ese cuidado, pero como sociedad también nos hemos empobrecido enormemente, porque todas esas actividades, digamos, de bueno, como de estar ahí, ¿no? De jugar tranquilamente en el parque, de charlar, de tener ese
aspecto personal. Pero era una labor personal, una labor social. Se jugaba unos con otros y otros con unos. Y ahora juega uno con el internet y nada más. Están siete juntos y cada uno con su aparatito.
Claro, necesitamos las personas, somos sociales, necesitamos de red social.
Cada vez menos.
Necesitamos poder charlar. ¿Charlar qué implica? Bueno, pues implica que yo no puedo estar en lo mío, porque te tengo que escuchar y tengo que preparar a ver qué te digo. Implica una turnicidad. Bueno, todo, aunque luego lo que hablemos no tenga más relevancia.
Es que implica incluso una, ¿sí?, salida de tus historias, que al final puedes llegar a hablar de qué bonito es el mar Mediterráneo y no preocuparte de más. Y eso también te liberará de muchas de las cosas que tú tienes todo el día contigo mismo, el machacón ese.
Aunque sea con el vecino, aunque sea con el frutero, no sé, digo, aunque sea no trasladado realmente a tu conversación familiar o a tu núcleo duro, pero sí hemos perdido charla, sin más, hemos perdido red social, ¿sí? No únicamente los amigos, sino en general a todos los ámbitos. Es muy complicado con quién hablamos, de qué hablamos, que sea charla, quiero decir, que no sea evaluativa, que sea espontánea, que no lo tengamos que hacer bien o mal.
¿Y las risas? ¿Qué me dices de las risas? Aplicado a todo esto, el riso, que hace mucho que no se ríe uno, ¿no?
Pues esto también, ¿no?
Nosotros sí que nos reímos.
Nosotros porque estamos entrenados. Fíjate que antes, volviendo un poco, claro, siempre vienes a tu pasado porque es lo que has vivido, evidentemente, ¿no? Llegabas a casa a la hora de comer y había un programa en la televisión, antes del telediario, que era No te rías, que es peor. Y otra semana era El príncipe de Bel-Air.
Episodio de... Ya estamos los abuelos cebolletas.
Entonces tú llegabas, antes de sentarte a la mesa a comer, te estabas ya divirtiendo de donde venías. Venías de trabajar, venías con todo lo que... Te divertías un poco. Y luego empezaba el telediario y no era como el caso. El periódico aquel que hubo aquí, que es, ahora mismo ves un telediario y es mejor decir... Mira, es que todo lo que puedas tener de ansiedades, depresiones, llámalo X... Te lo están agudizando a cada momento, a cada momento. No te dan nada, nada que te pueda hacer distraerte, decir, voy a darte una noticia buena, bonita. Vamos a hacer un telediario divertido.
Claro, y de alguna manera nos quedamos ahí atascados, ¿sí? Sabiendo que eso no nos viene bien, que esto del caso, que esta última desgracia que ha habido, el accidente del tren o las inundaciones, no sé dónde, ¿sí? Ya sabemos que eso no nos viene bien, ¿sí? Pero es poco probable que vayamos a iniciar lo que es el cuidado de la salud mental, que estoy mejor dando un paseo por ahí, que estoy mejor yendo a clase, que estoy mejor de charla con los amigos, que ojalá me riera, ojalá, ¿sí? Ojalá perdiera tontamente el tiempo, ¿no? Porque parece que en esta sociedad moderna muchas de esas costumbres de antes parecen perdidas de tiempo, ¿sí? Que no son ambientes productivos. Y hemos cambiado eso de un ritmo mucho más lento, de mucho más contacto con el presente, con el aquí y ahora. Bueno, pues igual lo hemos cambiado por las pantallas, como señalabais antes, una realidad que pueda no ser realista, ¿no? Lo digo por las redes sociales y parece que una continua exposición a situaciones estupendas que les pasan a los demás, ¿sí? Ambientes muy, muy enjuiciativos, parece que vales o no vales en función de cuántos seguidores tienes, no sé. Quiero decir que esa ampliación del mundo, aquí ahora tienes más posibilidades, más informaciones, más realidades, quizás en lugar de enriquecernos nos empobrece de alguna forma.
Parece que ha sido en Inglaterra donde han planteado la situación de quedar otra vez sin teléfonos, o sea, decir, oye, voy a salir a las 7, nos vemos, y dicen, parece que dejan los teléfonos en casa y vuelven a hacer lo que hemos hecho toda la vida. Antes salías a la calle y sabías más o menos por dónde funcionabas, porque ibas a los sitios, no te quedabas en un punto y no te movías del punto. Tú ibas buscando a la gente, ibas buscando, y parece que creo que ha sido en Londres donde lo quieren volver a plantear.
Bueno, al final igual son iniciativas también personales, ¿no? Que uno vea que, bueno, pues el teléfono móvil está muy bien porque me permite llamar a las emergencias y tal que me caigo, pero como realmente no me caigo y lo que me pasa es que me quedo ahí enganchado con las redes sociales en un bucle infinito, o lo que me pasa es que hago una multitarea, que estoy hablando con alguien, pero al mismo tiempo estoy pendiente del teléfono, con la sobrecarga mental que esto nos supone, ¿sí? Y que estoy como cambiando esa vida más, pues, del parque o más sencilla por una estimulación continua.
Una pregunta, Eva. ¿Como tal es una enfermedad?
No.
Perdón, es una
enfermedad. No, quiero decir...
Se puede diagnosticar, se puede tratar y se puede curar. ¿Y puede haber un más allá si la ansiedad va más? ¿Puede derivar otra enfermedad más tipo mental o no?
Intentábamos una visión no psicopatologizadora de la ansiedad. Es que la ansiedad, todos tenemos ansiedad porque forma parte de la vida, si no, no tendríamos vida, ¿sí? A todos nos pueden preocupar cosas, a todos nos pueden agobiar cosas, y tenemos que hacer como esa lectura adecuada, y de eso me tengo que cuidar, pero igual que me tengo que cuidar de otros elementos. Cuando pasamos esas líneas, ¿sí?, de que no es un momento, sino que estoy todo el rato, que esto no es funcional y no me ayuda a ninguna buena respuesta, sino que yo voy de miedo en miedo y de tensión en tensión, ¿sí? Cuando no es un tema del presente, yo no tengo eso como para resolver, sino que anticipo que en el futuro, vete tú a saber, si tengo un negocio y no me entran clientes, entonces me veo viviendo debajo del puente y mis hijos de qué van a vivir. Quiero decir, cuando entro como en estos bucles, claro, ahí ya traspasamos líneas a lo que sí que viene a ser una afectación de la salud mental, en concreto de la más frecuente y probablemente de la mejor resolución y mejor pronóstico, ¿sí? El mensaje no es peligroso, pero claro, no cualquier elemento de ansiedad es peligroso, ni hay por qué hacer esa lectura. Si algo me agobia, pues me tengo que desagobiar, me bajaré al bar a echar una charla, ¿sí? Me pondré algo que me haga reír, me saldré de eso que me está ahí como...
¿Qué cosas bloqueando podemos hacer? Te he oído hablar antes del deporte, quizá aficiones de cualquier tipo, desde pintar hasta tirar piedras al río.
Socializar mucho, yo creo que es lo más importante.
Bueno, pues cada uno un poco a su manera, ¿no? Sí, igual que contábamos que no a todos nos estresan las mismas cosas desde una visión individual, pues tampoco nos sirve a todos todas las cosas, ¿sí? En principio, ¿el qué? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con distractores, actividad estimulativa, cosas que me hagan tener la cabeza a cualquier otro elemento, no tiene por qué ser de risa, sino con que sea plano, con que sea neutro.
Pero que sea una actividad, ¿sí? Pero dar el paso, no, claro. No procrastinar, no dejarlo para mañana, no hacer un para luego, sino dar el paso.
El deporte también.
También.
Tendemos a entender la relajación muy vinculada a actividades como paradas, ¿sí? Más tipo así, no sé, la meditación o dejar la mente en blanco, pero bueno, esto le sirve a un grupo de población.
A mí ya te digo que no. A mí no.
Sí. A mí me parece imposible que mi mente se me quede en blanco. No pediría más que mi mente en un momento, en un rato al día, esté suelta por ahí donde no sabes dónde llegas ni dónde estás. Cualquier problema te genera mucha ansiedad. Yo que he vivido, lo he pasado muy mal personalmente, por enfermedades, donde te metías en la cama, tu cabeza se te hacía un nudo, tú te tienes que levantarte de la cama. Lo pasas un día, otro día, otro día, te quieres desviar tu mente y la quieres ocupar en otro espacio, y ves a la gente que necesitan esas necesidades que no es lo que tú te imaginas con ellos, esa ansiedad se va acumulando. Y llega un momento que cuando ves que ya la gente van cambiando, se van yendo, tal, y no te dicen un adiós, un hasta luego, vuelves otra vez a la cabeza y dices, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué lo he hecho mal? ¿Qué lo hago bien? Eso te genera tal problema que yo no tengo un espacio para decir, mi cabeza la había colgada ahí en un sitio y que esté una hora independiente de todo.
A
no
ver
puedo.
Si se orea.
Sí, pero no puedo. Y te voy a decir más. Cuando vengo, voy de viaje y viene la mujer conmigo, lo primero que me dice, por favor, o paras
no corra,
el coche,
lo primero que te dices, no corras.
O te bajas, pero tu cabeza, llévala a lo que estás haciendo, por favor. Se pasa muy, muy, muy mal.
Entiendo que el primer paso es personal, es darse cuenta de ello, y el segundo paso sería buscarse ayuda profesional, ¿no? ¿No?
Bueno, vuelvo un poco a la misma idea. Sí, es que las emociones, el sufrimiento, la preocupación y el miedo forman parte de la vida.
Sí, pero cuando es excesivo, como nos está hablando uh-huh. Juli, quiero decir que en un momento dado debes de atender. Uh-huh. Si te duele la pierna, irás al médico, ¿no?
Yo os comento, yo estuve un año en un psiquiatra, se puede decir que por problemas de ansiedad, uh-huh. tal vez, y no llegas a corregirlo. He tenido momentos donde me han tenido que llevar a un ambulatorio, ponerme una inyección o darme unas pastillas, dormirme. Y es el momento que más relajado
yo
tengo.
Yo, Juli, que te veo y que te tengo aquí enfrente y te miro a los ojos y digo, para ti tu terapia es venir con nosotros a la radio. Pues, para ti tu terapia es venir a tomar un vino después de
claro,
esto.
Claro, que tú buscas esas terapias.
Porque yo te veo alegre con nosotros.
Claro, joder. Va a ser la más días. Claro, más días a la semana.
Hay que buscar esas terapias. ¿Y qué te pasa cuando estás en estas terapias? Pues acaso ha habido un momento que una persona entre nosotros se ha enfadado tal... Vuelves otra vez a la rutina.
Es que es buenísimo enfadarse y contentarse.
No,
después
pero no quieres ver a la gente enfadada, no quieres verla.
Quiero haceros un comentario a ver si le sabéis, a ver si coge, por dónde le cogéis.
Que no sea muy difícil, Jorge.
¿Qué fue tu psiquiatra, Julio? ¿Qué fue tu psiquiatra?
Pasó mejor
¿Sigue
vida.
Siendo psiquiatra o
no,
cambió la actividad? ¿Es carnicero ahora? ¿Has hecho carnicero?
Yo creo que el hombre dijo, dice, tú no tienes arreglo. No, no. Y mira, que cuando tengo algún amigo lo consulto, hablo así, dice, coño, ven conmigo un rato. Y
pues te diré una cosa, que dicen que es el único sitio donde el cliente nunca tiene la razón.
Bueno,
te desahogas.
No, que no digo eso, digo que son dichos bobos. A ver si cómo lo cogéis.
Porque la agricultura crea muchas ansiedad.
Genera muchos problemas.
Solo levantarte tienes que pensar en el tiempo.
Un poco por recoger la idea de Mai, claro, el abordaje puede ser profesional, sí, claro, la ayuda toda viene bien, pero no únicamente es esto, porque efectivamente este espacio es una terapia.
Hombre, estos espacios es que es una vida que te da, tienes una hora de placer. Y mañana por la mañana, que te pones los chismes y oyes otra vez del programa, tienes otra orilla de placer. Y es que es un gustazo. ¿Dónde ocupo la parte del día que me queda? No lo sé. Intento. Pero no puedo. Cualquier cosa me parece mal.
Bueno, si me perdonáis, Jorge, Eva, ¿tienes algo más que añadir? Lo digo porque se nos va el tiempo, nos queda muy poco ya.
Bueno, un poco por dar valor también a la Universidad Popular, uh-huh. ¿sí? Que es la que permite
a
muchísima gente. Sí, ya sea la radio, ya sea cualquier otra de las actividades que hacen, porque efectivamente nos da esa hora de placer, sí, nos estimula la cabeza, nos mete el gusanillo para conocer de cualquier otro asunto, sí, nos permite un tema musical, un tema deportivo, nos permite socializar de una manera que es... que es muy sana, educación de adultos, cada uno un poco a su ritmo, a su progreso, sí, intensifica un poco redes sociales que están súper debilitadas en la sociedad de ahora.
Y no es la conversación de bar, es la turnicidad que hablabas antes. Uh-huh. Ahora hablo yo, ahora tú, vamos cambiando.
Y bueno, pues dar un poquito el valor también ahí, ¿no? De lo que construimos, no únicamente como personas o como gente que conoce las personas de apoyo, sino como comunidad a este nivel, que bueno, pues todo lo que tiene que ver con, yo digo, cuántas personas de Palencia salen de casa porque vienen a la Universidad Popular.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a charlar de esto y te invitamos a que vengas más veces, que prepares otro temita o simplemente a dar opinión aquí. Estás invitada siempre que tú quieras.
Fenómeno.
Muchas gracias, Eva. Tenemos otro apartadillo siempre, que son las palabras de nuestro amigo Jorge Crespo, que nos lo... Prepararos que allá va. A ver,
estos son temas del vocabulario palentino, como ya sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces hoy vamos a empezar con la palabra que, sí, que dicen cuenta es cuando cuentas y demás, ¿no? Pues cuenta.
Y una cuenta es
un, hablar, se decía, ¿no? Se decía
de una parte día de la collar.
Día de la cuenta. Ajá. Al día siguiente a San Pedro, 30 de junio, en que se juntaban los ganaderos. Se ajustaban el salario de los pastores y se entregaba el ganado al mayoral por un año.
¿Qué me dices?
Es una cuenta.
En San Pedro.
Al día siguiente. Después de San Pedro, el 30 de junio.
En mi pueblo, se juntaban. En mi pueblo sí, los pastores se ajustaban en San Pedro.
¿No? Sí. Y era el día de la cuenta.
Esto será en otra zona.
Sí.
Una cosa que tenemos en Palencia, que la vemos posiblemente casi todos los días, cuérnago.
Cuérnago.
Era el desvío de un río para un molino,
desvío
para alguna parte.
De un río con una presa para dirigirlo hacia el molino.
Ese es el
cuerno. El canal de Castilla cerraban el paso de aguas.
No me pinches, con el canal de Castilla no me pinches, bueno, que salto.
He visto otra cosa, ¿no? En Palencia Capital se dice del lugar al otro lado del Puente Mayor que desvía el agua del Carrión y fue sitio de baño y paseo hace años. O sea, ya teníamos playa antes del Sotillo. De la presa. Cuesco, esto lo hemos dicho muchas veces. No, Cuesco. Esta es una cosa ta, ¿no? Pues sí, pues es una ventosidad. Aquí, claro, como es gente que muy pulcra, que esto es un vocabulario.
Tira un cuesco.
Esto es un vocabulario, pone ventosidad. Cuesco de lobo. Se llaman así a varias especies de hongos que al pisarlos sueltan un polvillo que contiene así como un. Sí. Se llama pedo de lobo.
Sí, señor. Una seta.
Sí. Eso es un hongo.
Son
blanquitos.
Sí. Cueto, ¿qué es un cueto? Mira, los que estáis en el campo.
Eso me suena a Cantabria, fíjate. No,
es Asturias. Monte aislado no muy alto. Hay que repolvar el cueto. En Bable, cueto. Es también una piedra o peñasco.
¿Qué me dices? Pero eso es castellano, eso es palentino.
¿Bable?
Sí.
Ha dicho Bable.
Uy, no sé.
No, en Bable se dice cueto.
Has arrancado la hoja de al lado.
Es de aquí, no es de aquí. Monte aislado, no muy alto.
Otero.
Y lo que hemos tenido muchas veces, creo que algunos en las épocas que estábamos hablando de nuestra infancia, que lo de la ansiedad venía con las zapatillas voladoras. Culera. Remiendo de los pantalones.
Me recuerda una frase palentina. Sí,
Sebastián,
Sebastián Culera, alza la pata y mea.
¿Dónde está Culera?
Sobrenombre de un mendigo famoso en Palencia llamado Sebastián Culera.
Mira,
alza la pata y mea.
María la Chivona. O sea, tenemos que buscar a María la Chivona para que no sea que hayan tenido alguna fe estos dos, el Sebastián y la Culona. Ya no sé cómo deciros ya para.
Lo que
hemos dicho muchas veces.
Con
¿no?
cuidado, que estamos.
Culín. Una pequeña cantidad de bebida. Sí, échame solamente vino, un pequeño. Culín de vino. De vino. De vino.
Eso es una asturiana, sí.
Vamos a tomar un culín.
Bueno, pues.
Y también sirve un culín de vino. Échame un culín, que el culín es el culín.
Dicho esto, vamos a ir a echar un culín de vino, de cerveza o de lo que sea. Porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos que clausurar. Muchísimas gracias a todos los invitados que hemos tenido, a Eva, a Brankic, al baloncesto, al Super Agropal Palencia, a nuestros hombres de campo, a Luis Lafuente, Carmen Centeno y Jorge Crespo, y el que les habla, Mai Castro. Encantado de estar con todos vosotros.
La hora del vino, vamos. Ahora viene lo bueno.